adjudicadísimo a la empresa Mondo y por el testes está ya fabricado. Estamos pendientes pues de fijar plazos y yo creo que en el mes de abril se empezarán las obras ya de instalación de ese césped, que podrán durar en torno a 15-20 días, con lo cual también desde el área de deportes tienen que coordinar pues todas las actividades del Sporting Burgo para que puedan trasladarse a otros campos, etcétera. Pero bueno, que tenga la completa tranquilidad y seguridad de que no lo estamos ni licitando ni proyectando. Está ya adjudicado, como digo, a esa empresa que será la que lo instalará en un tiempo ya pues prudencialmente cercano, ¿no?
Muy bien, pues nada dicho, más por aquí hoy.
Pues y sentimos algunos oyentes más que teníamos preguntas, pero es que no podemos ya tener nada. Dedicar más tiempo porque tenemos pues la sala de espera llenita, sí, de gente. José Ramón Riobo, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias. 12 de la mañana y 31 minutos, estamos en directo en Radio Voz.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales.
Y antes de irnos a saludar a otros invitados que tenemos aquí en los estudios, vamos hasta el restaurante Chifán, donde nos espera Hans Betzel. Hans, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pablo, ¿qué tal?
Muy bien. Te escucho un poquito lejos, a ver si te puedes acercar un poquito más al...
Vale, ahora.
Ahí, perfecto. Cuéntanos, que siempre tienes novedades con esa cocina chifa. Este fin de semana estuvieron unos amigos míos comiendo, me dijeron que formidable, ¿no? Que el arroz chifa, y que les gustó mucho, ¿no? O sea, que está bien, ¿no? Que reporten buenas vibraciones los comensales. Cuéntanos qué nos ofreces hoy.
Para el Día del Padre, que viene a ser el domingo, pues tengo unas almejas chifán, que es maridada con pisco sour, ají amarillo, salsa hoisin, y pues bueno, dándole un poco de toques ahí cantoneses y también peruanos, ¿no? Y bueno, ese sería el entrante, el plato de fondo sería un lomo saltado, a ver, en versión chifa, y bueno, de postre ya saben, el tres leches, que siempre queda muy bien.
Que el tres leches que bueno,
el postre sería tarta de tres leches.
Y cómo, a ver, cuéntame algo más de ese postre, porque hay padres muy lampeiros.
Sí, a ver, es un postre que se hace con leche de coco, leche entera, leche normal, pero son más que nada son esos tipos de tres tipos de leches, ¿no? Y pues bueno, se hace un bizcocho muy suave, la verdad, y se remoja el bizcocho con las leches. Y pues de ahí queda muy bien, la gente le gusta, queda demasiado, sí, está muy bueno, la verdad.
Bueno, oye, pues Hans, que muchísimas gracias y bueno, que se pueden hacer las reservas para el Día del Padre, me imagino que ya, cuanto antes, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Vale, pues muchas gracias.
Igual, Pablo.
12:33.
Voces de A Coruña. En Radio Voz.
¿Qué hay detrás de tu sonrisa? En Vital Dent llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental, con nuestras 400 clínicas y 2.000 odontólogos certificados. Este mes tienes 200 euros de descuento en tu tratamiento de ortodoncia o 200 euros de descuento en tu implante más corona. Llama ya a Vital Dent al 900-373-333 y pide tu cita gratuita.
Vital Dent a Coruña, 3 clínicas en tu ciudad.
Jael Joyería te ofrece relojes y joyas pensados para resistir el paso del tiempo y de la moda. Somos distribuidores oficiales de las principales marcas y especialistas en gemología. Visítanos en nuestra tienda de A Coruña, en la calle Compostela 8. Joyas y relojes para siempre en Jael Joyería. Jael Joyería, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 21-22.
Oye, ¿tú no tenías que ir al dentista?
Sí, necesitaba unos buenos implantes, pero tengo que ahorrar.
En Herrera y Core se adaptan a tu presupuesto.
Ya, pero es que no sé cómo me van a quedar.
Tienen un software en 3D y te hacen tu diseño de sonrisa perfecto.
Es que lo paso fatal. Si hubiera una manera de estar entretenida mientras estás allí en el sillón.
Ya, podían inventar un sistema para estar entretenido durante el tratamiento.
Claro, yo qué sé, ver una película, deportes, leer. Si existiera algo así, me animaba.
Sí, pues en Herrera y Core tienen unas gafas virtuales Wi-Fi a disposición de todos los pacientes.
Pues va a ser que no me quedan excusas. Ahora mismo llamo a Herrera y Core.
Soy tu hada madrina. Te voy a conceder 3 deseos. Pide lo que quieras.
¿Lo que quiera? 3 docenas de churros de bonilla a la vista.
¿No quieres un castillo, una isla desierta, un oasis? Puedes pedir 3 cosas.
No, a mí lo que me gustan son los churros de bonilla a la vista. Pero un castillo, una isla desierta y un oasis llenos de churros de bonilla a la vista, ¿puede ser?
Bonilla a la vista. Nuestro principal ingrediente es la ilusión. Desde 1932.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
Se nos acumulan los mensajes para Santi Vázquez, vicepresidente del Grupo Naturalista Hábitat. ¿Qué tal, Santi? Bienvenido.
Muy buenos días, Loreto.
Estamos aquí dándole, pues eso, un examen semanal a la naturaleza kilómetro cero, la que tenemos a nuestro alrededor, descubriendo elementos maravillosos, pero a veces también nos llegan preguntas, consultas, dudas de oyentes. Hoy tenemos varias. Por ejemplo, estaba ahora a punto de entrar en antena, se me colaba la voz por ahí, porque te iba a comentar lo de ese canario tan mayor que nos mandó, te mandé ahora por la mañana el vídeo, de este canario de 23 años que vive aquí al lado, cerca de nuestra emisora, en la calle Piñeiro. ¿Pose, te llamó la atención?
Es muy curioso, porque los canarios suelen vivir en torno a 8, 9, 10, 12 años, como muchísimo. Entonces, un caso de tan larga longevidad, con 23 años un canario, eso es casi de libro de récord. Entonces sí, habría, ¿no?, que estudiar un poquito ese caso, y desde luego muy bien cuidado debió de estar, claro.
Bueno, entonces sí que tenemos que hablar con este vecino que nos cuente ahí la intrahistoria, ¿no? Sí. Efectivamente. Vale, después, otros temas que teníamos pendientes, aparte de que mil gracias por esas golondrinas que habéis localizado y que nos habéis enviado. Santi, sé que lo agradece mucho, ¿verdad? Que te las fui enviando.
Sí, comentábamos la semana pasada que las golondrinas cada día son más escasas en la ciudad de La Coruña, en los alrededores. Entonces, todas esas referencias que te puedan hacer llegar siempre son interesantes, claro, para que nosotros las podamos ir acumulando y ver un poquito y confirmar ese descenso o esa desaparición de golondrinas que tenemos en la ciudad de La Coruña.
Vale. Después, una duda que teníamos a una oyente de la Ría de Oburgo, vive allí, preocupada por las obras y cómo puede afectar la luz que esas obras tienen de noche y los ruidos a las aves de la de la Ría de Oburgo. Te he pasado los mensajes, no los voy a leer todos, pero te he pasado todo lo que nos ha ido contando esta vecina, que está preocupada por cómo puede afectar a los pájaros de Oburgo las obras, ¿no? Y esas luces de noche, que parece de día, que si les despista. ¿Lo has leído? ¿Qué le
sí,
podemos decir?
A ver, todas estas grandes obras donde maquinaria de gran tonelaje, donde el ruido, donde ese ir y venir de maquinaria, pues lógicamente pues espanta y asusta en cierta medida a las aves. Es cierto que esas luces tan llamativas por la noche, los días aún siguen siendo relativamente cortos, pues claro, al final crean una presión, y las aves, pues bueno, se mueven de sitios, buscan los lugares un poquito más tranquilos, y bueno, pueden incluso sentirse engañadas de que tienen un día como permanente, ¿no?, de que hay luz todo el día.
Sí, porque es muy intensa la luz, claro, nos dice esta vecina.
Yo quiero también centrar un poquito el foco, que aparte de estas molestias que las aves la sufren, aunque en el censo de este año de aves invernantes se ha mantenido el número, decir que bueno, quizás el problema mayor es donde que sí tenemos que tener cuidado y que la administración haga seguimientos un poquito de esos metales pesados o de esos contaminantes que quedan un poquito expuestos, ¿no? Y habría que seguir un poquito cómo se incorporan esos contaminantes a nuestras aves, ¿no? Son dos problemas muy distintos, pero muy importantes los
dos.
¿Pero
no te parece raro que no paren de cantar toda la noche?
Claro, esta luz permanente, cuando fuera de horas diurnas, pues encienden esos focos, porque realmente es una luz muy intensa, pues claro, al final pueden llegar a pensar que sigue siendo de día, ¿no? Con lo cual, aunque bueno, hay algunas aves que por la noche también se mueven, también como viven mucho en función de las mareas, para que queden esos espacios libres, no puedan alimentarse, si a mayores tienen luz, pues bueno, es como los que trasnochan o trasnochamos cuando vamos un poco de marcha. Sigue habiendo luz en las calles de movida, pues al final sigue habiendo ambiente, pero realmente es una presión, una doble presión que están sufriendo las aves. Vale, ahí. Sí.
Bueno, bien, hemos dicho que lo del cuco queda para mucho tema, lo vamos a dejar para próximas semanas.
Qué bonito el cuco.
Es precioso. Fernando, un oyente, Fernando, si nos estás escuchando, nos ha encantado tu propuesta para el tema.
Yo creo recordar.
Pero otro día.
Te voy a decir una cosa, yo vi un oyente, no sé si a D'Arteixo, que siempre nos llamaba cuando oía cantar el cuco.
Es que hay un
era un ente que era el primero que decía, lo oí, y era totalmente era un...
Sí, a partir de marzo es cuando ya se empieza a escuchar, y casi es como una ola, ¿no?, que viene de sur a norte, empieza pues en la zona de Orense, hasta que se van contagiando, ¿no?, los cantos de los cucos, y que se van escuchando en toda la geografía gallega.
¿Qué cuco?
¿Qué cuco? Sí.
No, pues estaba buscando, pero hay un refrán del cuco, de que ese es el que decía Fernando, este oyente, no sé, ahora no me sale, lo de marzo, abril, el cuco se empieza a escuchar, no me sale ahora.
Que no tiene ninguna rima eso.
No, no, pero él es que ya, es como estaba ya con el siguiente tema preparado, pero...
Marzo, abril, o cuco sale do cubil, o algo así.
Sí, marzo, abril, cuando cuco sale do cubil.
Sí, pues eso es. Está transmitiendo está, un poco gracias. Que aparecen un poco esos cantos y eso que, bueno, es. Que nos llegan de África. Ya contaremos un poquito
eso
de dónde vienen.
Lo contamos el próximo día, la semana que viene, además arranca la primavera, hay mucho que contar. Porque hoy el tema que traíamos era el de las cigüeñas y el famoso idilio de las cigüeñas de Mesía, ¿no? Que además nos ha enviado unas fotografías de allí. Uf, alucinantes.
Sí, la semana pasada pues que salía en La Voz de Galicia un poco esa referencia a esas cigüeñas que empezaron a colonizar en el año 2012 la parroquia de Olas, la aldea de Meilán, y a partir de ahí pues ha ido evolucionando esa población hasta unas 20 parejas aproximadamente. Tanto los vecinos como el señor Manuel, que salía ahí hablando, como el compañero Alex Mesías, que también hace un seguimiento puntual de cómo van evolucionando esos nidos, cómo va creciendo la colonia, y hemos pasado de un par de parejas en el año 2012 a casi 20 parejas. Decir que la cigüeña en Galicia en los años 80, pues nos quedaban menos de una docena de parejas en la zona de La Limia, Valdeorras, y a día de hoy su población ha ido creciendo hasta aproximadamente más de 300 parejas en toda Galicia, ¿no? Entonces, en esta progresión de su población, pues ha llegado a la provincia de La Coruña. Y si queremos ver cigüeñas en la provincia de La Coruña, nos tenemos que ir a Mesía, que es donde hay esa concentración de nidos. Otros lugares, como las Terras de Melide, también hay algún nido, Sobrado dos Monxes, Teixeiro, puntualmente en Vimianzo y Coristanco, pero bueno, es digamos que esa expansión natural que está llegando a la provincia de La Coruña es reciente. Posiblemente dentro de unos años pues saldrá en prensa las primeras cigüeñas de Abegondo o del entorno de Cecebre. Entonces esa progresión, la verdad que son aves magníficas, son muy grandes, porque hay que pensar que tiene como de punta de ala a punta de ala unos 2 metros, una altura de 1 metro, o sea, es un animal bastante grande, muy llamativo. Todo el mundo conoce las cigüeñas, Todo el mundo sabe que nos traen los bebés de París y bueno, que son animales que traen suerte. Y bueno, hace unas décadas pues se tiroteaban y se eliminaban sus nidos y todo eso se ha superado, ¿no? Hoy día tiene otras amenazas y en concreto esta población que tenemos ahí en Mesía, en la parroquia de Olas, y en sus alrededores está muy amenazada por esos proyectos eólicos de Solpor y Legre que hay ahí en los alrededores y que posiblemente pues esa concentración de 40, 50, 60 cigüeñas que tenemos a lo largo del verano con esos pollitos que van naciendo, pues bueno, pues puedan tener ciertos problemas en esa zona. Decir que las cigüeñas migran todos los años, bueno, migran entre comillas, se van a la zona de Nigeria, Senegal, y por ahí se hacen unos 6.000 kilómetros y que vuelven todos los años. Vuelven todos los años entre comillas y migran entre comillas porque muchas de las cigüeñas de la península ibérica ya no migran y se quedan aquí. ¿Por qué se quedan aquí? Porque bueno, tienen comida suficiente en algunos vertederos y aprovechan esa oportunidad porque son muy listas y si se evitan el viaje se lo evitan. Y lo que se está viendo es que las cigüeñas que se van para África y cruzan el Sáhara son las cigüeñas juveniles o los jóvenes, ¿no? Acompañados de algún adulto, ¿no? Y en censos que hacen otra asociación como Sociedad, que es la Sociedad Galega de Historia Natural, se está viendo que muchas cigüeñas también se quedan en Galicia. Si estamos hablando que la población total son unas 300 parejas, pues un porcentaje de unas 30, 40, 50 cigüeñas ya se quedan todo el año en Galicia, ¿no? Entonces, más en la zona de... Aunque el refrán también dice, ¿no? Por San Blas, la cigüeña verás, coincide en el mes de febrero, pues ya podemos ver cigüeñas casi en diciembre y en enero, ¿no? Y en un porcentaje de varias decenas de cigüeñas en toda Galicia, ¿no? Pero toda esa población se ve reforzada a partir de febrero, marzo, donde llegan esas centenares ya de parejas de cigüeñas que tenemos.
El otro día nos contaba Tony Silva en La Voz que en Mesía, pues allí están adaptando los árboles para que acomoden los nidos, porque son tan grandes, ¿no? Sí, que le hacen como una base al árbol.
Son plataformas que pueden llegar a pesar centenares de kilos y acomodan esos carballos, digamos que le hacen como una... trabaja un poquito su copa. También se le puede ofrecer postes con plataformas, en vez de igual de andar podando mucho los árboles, se pueden ofrecer también algún poste, alguna plataforma. Y bueno, y en ese proyecto también está Casa Grande de Sanceda, que también está ahí. Seguramente en breve tendremos alguna plataforma para ofrecerle a esas cigüeñas de la parroquia de Olas y que aumente un poquito esa población, que son animales preciosos y que también aquí cerca de Coruña, incluso en la ciudad de La Coruña, estas semanas de atrás, pues sobrevolaban la ría del Burgo un par de cigüeñas, cecebre. Yo en mi casa, allí en Miño, en el mes de abril suelen pasar bandadas de cigüeñas que van hacia Alemania. Alemania, hacia Francia. Entonces, si echamos a veces un vistazo al cielo, podemos ver en cualquier punto de la ciudad y del entorno esas cigüeñas que vienen de África y que están buscando sus lugares de cría en el centro Europa.
Sí, quizá la cigüeña antes, en hace muchos años, era más vinculada, ¿no?, a cuando venía un niño, ¿no?, y trae la cigüeña, ¿no?, y la cigüeña viene de París y tal. Yo creo que ahora ya la cigüeña en esa faceta ya casi está desaparecida, ¿no? No creo que se asocie tanto a como éramos pequeños, o sea, que había muchos dibujos infantiles, ¿no?, que se vio a la cigüeña colgando pues un pañal o un bebé, ¿no?, de tal. Los niños vienen de París, aquella cigüeña. Bueno, ahora yo creo que hay cigüeñes.
Sí,
ya no hay la figura de la cigüeña.
Sí, nada. Esta magia, sí. Los dispositivos la eliminan. Entonces, sí. Pues bueno, pero sí es cierto que esa tradición es muy bonita. Y las cigüeñas han traído también al conocimiento humano el tema de las migraciones. Como ejemplo muy rápido lo cuento, a principios del siglo XIX, sobre el año 1820 aproximadamente, se cumplen ahora 200 años, pues digamos que se confirma la migración de las aves gracias a una cigüeña que vino atravesada por una flecha de una tribu africana que llegó a Alemania, y un especialista en cultura africana dijo: joder, esa flecha es africana. Y todo el mundo pensaba en el año 1820, 1822, que las cigüeñas iban a mar abierto y pasaban el invierno en mar abierto. Y las golondrinas igual. Pero con esta cigüeña que llegó, digamos que cruzada por una flecha, que llegó viva a un pueblo de Alemania, pues se descubrió que esa flecha venía, era una flecha de una tribu africana, con lo cual ataron cabos y dijeron: caray, a ver si nuestras cigüeñas se han ido a África a pasar el invierno y lo van a pasar siempre allí. Y realmente a partir de ahí, a partir de esos primeros del siglo XIX, ya se certifica que las aves migran, que se van a otros lugares, a otros países del sur, o algunos bajan del norte, un poquito a Europa Central, gracias un poquito a ese descubrimiento de esa cigüeña atravesada por una flecha de una tribu africana, y de ese tipo de cigüeñas han llegado pues varias decenas a Europa,
¿no? Qué bonito.
12:46.
¿Tenéis algo de hábitat esta semana? ¿Alguna actividad?
Loreto, te voy a decir una cosa. Loreto, o sea, te lo dijo a ti, Santiago, no tiene término medio. Hay días que me acelera muchísimo y me dice: vamos, que vamos fatal de tiempo. Y hoy que vamos fatal de tiempo, está súper relajada. Está en un momento zen.
Me encanta.
Creo que el programa acaba a las 3. Ella pensó que el programa acaba. Ya sé que te gusta la sección. Y con el alcalde de Cullero, yo me enciendo prisa. Y yo, vamos, Loreto.
Sí, es verdad.
Y hoy está en modo zen.
Estamos en naturaleza, kilómetro cero, y esto ya nos tiene que dar un poquito de.
Yo estoy en kilómetro 100 y Loreto está hoy en primera.
Ya terminamos. Sí, ¿alguna actividad de hábitat que quieras avisar?
Sí, se publicitarán estos días. Tenemos alguna reforestación también. Bueno, si estáis atentos un poquito a redes sociales, os llegarán puntualmente todo lo que estamos haciendo.
Bueno, Santiago, muchas gracias, de verdad.
A vosotros.
El tiempo pasa volando, y nunca mejor dicho. 12:47.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
Descubre la casa que sueñas. Edificio Parque Iris, viviendas de calidad de 1 a 4 habitaciones, una zona muy bien comunicada frente al Parque de Iris, con espacios infantiles y en un entorno perfecto para pasear o hacer deporte. Metro Bacesa, oficina de ventas Rúa Gaiteira 35, 955-2525, metrobacesa.com.
¿Queres poñerte en forma? Apúntate nas piscinas do Concello de Arteixo. Benefíciate das tarifas de piscina máis baratas de toda a comarca. Arteixo é o municipio da comarca da Coruña con máis lámina de auga por habitante. Apúntate xa e ponte en forma nos complexos deportivos de Arteixo. Arteixo, concello líder en instalacións deportivas.
Deputación da Coruña impulsa a Senda Cec. Máis de 26 kilómetros de rutas para camiñar ou andar en bici, atravesando os concellos de Bergondo, Betanzos, Abegondo e Carral, e bordeando o encoro de Cecebre, en pleno corazón da Reserva da Biosfera. Un novo modelo de mobilidade sustentable para fomentar o deporte, conectar o rural e dinamizar o turismo. A provincia da Coruña avanza. Deputación da Coruña.
Clínicas Dental Ara. ¿Quieres mejorar o perfeccionar tu sonrisa? En Clínicas Dental Ara somos especialistas en estética dental. Sentirte seguro de tu sonrisa es muy importante y te hará sonreír mucho más. Llámanos al 981 13 29 37. Clínicas Dental Ara. Te esperamos en Carballo, Coruña, Oburgo y Fonteculler. Para sonreír, Clínicas Dental Ara.
Para tu día a día, elige Carbugal. Para tu tranquilidad y confianza, elige Carbugal. Para una atención personalizada, elige Carbugal. Para tu bolsillo, elige Carbugal. Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad al mejor precio. Menos mal que nos queda Carbugal. Busca tu gasolinera más cercana en carbugal.org.
Sushi Utopía, el nuevo restaurante de comida japonesa en Mato Grande. Comida de calidad para que disfrutes de nuestro buffet libre y limitado All You Can Eat. Come todo lo que puedas con Sushi Utopía en Mato Grande. Enrique Mariñas 36. 2 horas de aparcamiento gratis para los clientes en el parking de Mato Grande.
Herboristería Tisana, más de 3.000 productos a su disposición. Visítenos en el Centro Comercial Carrefour de Alfonso Molina, en Avenida Finisterre 185 o en Juan Flórez 5. O llámenos al 981 22 38 25 y se lo enviamos gratis a casa. Herboristería Tisana, cada vez más cerca de usted.
Es tiempo de cambios. Anticipes al invierno. Para aislarse del frío, de la lluvia y ahorrar en calefacción, nada mejor que unas ventanas de perfiles PVC, beca y aluminio de Sinte 2014. Los profesionales de las ventanas. Más de 30 años en el sector nos avalan. Solo trabajamos marcas de primera calidad y garantía. Sinte 2014. Servicios integrales del cerramiento. Le esperamos en Ronda de Outeiro 216 bajo o llámenos al 660 76 78 68. 660-76-78-68.
En Restaurante La Cantina Sixtina, disfruta de los mejores cachopos de España y de Galicia y de la cocina casera tradicional Galaico Astur, en el bajo del Hotel Santa Cristina, junto a la playa. Y ahora también, menú del día. Consulta nuestras redes, @lacantinasixtina. Reservas en el 981 90 73 46. Tenemos servicio a domicilio y recogida en local. Te esperamos en la Cantina Sixtina, en Santa Cristina.
¿Piensas en cambiar tus ventanas? ¿Quieres ahorrar energía? En Aluminios Maía trabajamos las mejores marcas de aluminio, PVC y Velux. Obra rápida y limpia. Aluminios Maía, 35 años buscando la excelencia. Estamos en Juan de la Cierva 29, Polígono de la Grela. Infórmate en el teléfono 981-244-587 o en aluminiosmaía.com y ahorrarás.
¿Te gustaría hacer tu propia ropa? ¿Ya sabes coser pero quieres mejorar tu técnica? Vuelven las clases de costura y patronaje en Mercería La Crisálida. Te esperamos en calle San Andrés 54 o llámanos al 622-448-720. Son plazas limitadas. En Mercería La Crisálida nos adaptamos a tu nivel. Ven a coser con nosotros.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales.
Oh,
12:54, estamos en directo en la sintonía de Radio Voz y recibimos, después de hablar de Mesías, recibimos al Padre Alonso.
¿Qué tal? Representante del Mesías en la Tierra, uno de ellos.
Que tiene muchos representantes, ¿eh?
Sí, sí, somos todos ministros, como los sí, que sí, el sí, gobierno, sí, sí. Pero más o menos.
Sí, 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 es como Thermomix, pero en versión.
Igual, yo recuerdo aquí una vez que vino aquel recordado ministro de Justicia gallego, que coincidimos en la última
Francisco
semana.
Camaño.
¿Qué Camaño? Sí. Coincidimos en la puerta, ¿qué tal? ¿Qué tal? Dijo, somos colegas, ¿cómo colegas? Los dos somos ministros, ¿no? Bueno, de aquella manera me dijo, sí, es verdad, porque el lunes usted a lo mejor no es, y yo el lunes sigo siendo.
Uy, estuviste bien, ahí, estuviste rápido, ¿eh?
Bueno, quiero felicitar que el próximo domingo celebramos el día del progenitor no gestante. Y deseo a todos los progenitores no gestantes de este país, a los joseses, mi más, porque ahora decirlo de padre está mal visto, ¿no? Decirlo de padre no se lleva nada. Feliz día, el domingo, San José. Bueno, introduzco esto porque tengo que decirles a nuestros oyentes católicos que aunque oficialmente el día de San José es el día 19, ¿no? Eclesiásticamente hemos trasladado este año, al coincidir en domingo, la fiesta al lunes. Lunes habrá día de precepto, aunque no, bueno, aquellos que pasan que trabajen no puedan ir, no están exentas de ello. ¿Por qué? Porque siempre que coincide la fiesta, un domingo, importante, pues prima el domingo cuaresma o el don Pascua, prima sobre cualquier otra fiesta, entonces se traslada al día siguiente. Uh-huh. Entonces, te digo, a nivel civil, progenitor no gestante, que coman todos, que reciban regalo, tal, el domingo.
Homenaje, sí.
Y a nivel eclesiástico, el lunes San José.
Vale. Qué bonito.
Es un día muy de ir a comer fuera, también le digo.
Quiero decir, a mí es una pena que no sea festivo, ¿no?
Pero es que es domingo.
Es que tampoco va.
Ya, pero que no fuese. No fuese el lunes, ¿no?
Claro,
quiero decir que.
Que nos quedemos un festivo.
Que no fuese.
Que caiga el lunes, pero claro. Caiga así el domingo. Es una pena que. Pero que la iglesia no va. Que todos sus santos sean día de fiesta, ¿no? Es una sociedad abierta.
Hombre, pero San José, José tiene mucha importancia.
Y después,
y después los padres. Yo como padre, yo me acuerdo cuando era pequeño, el día del padre era muy especial, ¿no? Y después cuando pasan los años, cuando tienes niños pequeños te vienen con el dibujo a casa, que te hace mucha ilusión y tal. Ahora que no te fan dibujos, llega un momento que echas de menos aquel dibujo.
Yo se va el desayuno a la cama o algo, ¿no?
Yo me despierto a las 7 para andar y él duerme.
Días perfectos no los hay. Pues nada, además es el día de San José, es el día de muchas cosas. San José es patrono de los obreros, San José es patrono de los padres, San José es patrono de los sacerdotes. Y dices, ¿por qué? ¿Dónde se forman los sacerdotes? Un seminario, ¿no? Para ser alter Cristo, otros Cristos. Bueno, pues como José fue el rector del primer seminario, que fue donde se formó el primer sacerdote y único, que es Jesús, pues nosotros tenemos como patrono ese día.
José,
el domingo,
José y de los carpinteros.
Carpinteros,
bueno, y también yo creo que de los Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales también celebran San José. Hay varios colectivos
vinculados a la muerte. Pero el domingo, lo que sí celebra la Iglesia, ¿sabes qué es? El día de las vocaciones sacerdotales. Por eso que te decía, patrón.
O sea, que os vais por ahí de viaje.
No.
Ah, es boca. De vacaciones.
No, vocaciones.
Era aquello que había antes.
Muchas gracias. Que estaba una paisana con una videollamada con otra, con un face de grelos. Dice, ¿dónde estás? Esto no cruceiro. De vacaciones, sí. No camarote de capitán.
No cruceiro.
Esto es exactamente igual, ¿no? Pues decía, es el día de las vocaciones sacerdotales. Y es un día en que se nos pide a todos los católicos que pidamos. Bueno, estamos surgidos de vocaciones, que veamos si nos impliquemos en rezar, animar, apoyar a los seminaristas y a los seminarios. Me parece que tenemos dos, pues Juan y Quique, y La Coruña y alguno más, pero bueno, vocaciones nativas aquí, indígenas, quedan pocas, ¿eh? De los 16 que hay en el seminario, o 17, la mitad son de fuera. Bendito a Dios, antes fuimos nosotros a América, ahora que vengan de América a España, ¿no?
Vale, bien.
Mira, nos pide paso, bueno, enseguida, Beatriz Franco, con una historia de amor, una petición de mano que hubo en el partido del Depor el otro día, que esto a usted le tiene que encantar.
Sergio.
Sí, ve, ya lo leyó, ya se
No, no es que lo leyera, es que se casará el 23 de junio, víspera de San Juan, en Lyons, y ayer hablaba con él. Y dijo, no, sí, padre, que se le dice mucha publicidad, le dice mucha publicidad en muchos medios de comunicación y tal.
Pero que no digas nada, que vamos a ver si le damos la sorpresa.
Venga, vamos a hablar con él, porque está con Beatriz. Está ahora mismo con nuestra compañera.
Sí, sí, vamos a hablar con
él. Y entonces, bueno.
Pero no digas que no decimos que estás aquí.
Le ha contado la historia.
Ya que él le dio la sorpresa a la novia, en Riazor, nosotros hacemos. O sea, en Riazor había el otro día 25.000 personas, ahora hay también otras 25.000, 30.000 escuchando, y nosotros vamos a hacer broma. Hay muchos casos, o sea, a mí, por ejemplo, me daría muchísima vergüenza que si me hiciesen eso. No sé si tú como chica, a lo mejor...
Hombre, te haría vergüenza, pero también te haría una ilusión. Quiero decir, yo no sé cómo reaccionaría así, porque claro, todo un estadio levantado en pie, asistiendo a ese momento... Pues hombre, lo prefieres un poco más íntimo,
yo
¿no?
Me gustaría,
pero,
yo me gusta más íntimo. A
pero
ver,
también una ilusión tremenda.
Franco, ¿a ti te gustaría que te pidiesen matrimonio, por ejemplo, así delante de tanta gente, o prefieres algo
a mí no.
¿O prefieres algo íntimo?
Yo, es que no soy la más indicada para hablar, la verdad, porque llevo un carrerón que...
Vale.
Pero bueno, no sé, para esas cosas soy así un poco reservada. A mí me daría un poco de vergüenza, pero... Oye, me haría ilusión el fondo, cuidado. Sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Claro, vale. Pero luego tú estás en el estadio, te apetece que te la kiss cam, te enfoque y salir ahí...
Sí.
Y eso te hace gracia, ¿no?
El vigilante, sí.
Hay que aclarar que la kiss cam es la cámara del beso, ¿eh? No, porque
claro, si se foja tienes que dar un beso al de al lado.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
Y a ellos, esta historia que nos vas a contar, Bea, ¿empezó con la kiss cam o cómo fue? A ver, cuéntanos.
Sí, justo, es una idea que se gestó ya hace un par de meses, más o menos, y a ver, tiene mucho más trasfondo, porque sí. La cuestión es que la Viquiño Can, la Kiss Can, como queréis llamarla, del estadio de Riazor, que se pone en marcha en el descuento de un partido, en este caso ha sido el partido
de fin de semana
del domingo, sí. Deportivo contra el Castilla-Madrid, pues se paró, justo donde había una pareja, y a partir de ahí vino el desenlace de esta bonita historia que os vamos a contar, y más detalles pues de la mano de Sergio. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Espérate,
a Sergio lo oigo fatal, a Sergio.
Un poco lejano, ¿eh? Se le escucha.
Sí.
Tenemos que escucharlo. Si no lo escuchamos...
Mejor ahora, ¿lo escucháis?
A ver, que diga algo.
Hola.
Ahora sí, vale.
Oye, Sergio, en primer lugar, enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
De verdad, viva los...
¿Qué tal quedó el evento que pasó ahí en el descanso? ¿Cómo lo visteis?
Pues lo vimos muy bien, lo vimos muy emocionado.
Muy emocionante.
Pero yo, mi pregunta es, ¿qué dijo ella? ¿Qué dijo? ¿Qué vergüenza? ¿Qué maravilla? ¿Cómo?
¿Cuánto me quiere?
Al principio no dijo nada. Por eso yo tuve que hacer un poco el payaso, a ver si la animaba a levantarse, porque decía, Sofía, por favor, estamos saliendo en los videomarcadores delante de 27.000 personas. Podrías levantarte conmigo. Luego obviamente dijo, ¿pero esto qué es? Y yo le he dicho, pues no querías una petición de matrimonio, pues a lo grande, ante 27.000 personas, y es el anillo que tú tanto me pedías.
Claro.
Entonces bueno, sí que fue todo así una sorpresa muy grande. Yo creo que Sofía todavía no se ha recuperado de ella. Sobre todo porque, como le comentaba Bea, ha tenido más repercusión de la que incluso pensábamos, ya no solo de medios y demás, sino también de gente conocida, amistades, nuestros trabajos. Sí. Bueno, que la verdad que ha sido una auténtica locura, tanto ayer como lo que va de día de hoy. Y bueno, como bien decía ella, sí, esto es una idea que ya se venía gestando desde hace un tiempo, pero que su desenlace, pues sí que durante la propia semana tuvo muchas variantes, incluso hasta que llegamos al último minuto pensando, ¿se podrá hacer? ¿No se podrá hacer? Porque bueno, el directo, como ya sabéis, tiene estas cosas, y a veces programas algo o crees que tienes un espacio de tiempo y luego no lo tienes. Entonces, un poco lo que nos pasó.
Sergio, pero tú querías que fuese ese partido, sabiendo que era el día de más afluencia de público, ¿no? Podías esperar un partido a lo mejor de presencia de público medio, ¿no? Casi lleno.
Sí, a ver, yo elegí este partido por varios motivos. Bueno, primero tengo que reconocer que me va la marcha. A mí estas cosas así a lo grande, me encanta ir de cabeza. Cuando alguien me dice esto es una locura, pues yo tengo que ir ahí y hacerlo, para demostrar que puede hacer. Entonces, bueno, como os decía Bea, nada, la historia viene un poco porque nosotros llevamos meses preparando la boda, Pero sí que es cierto que yo creo que ya por ese exceso de confianza de ya llevar años juntos, pues nunca formalmente cogí y le he dicho, Sofía, o le he pedido la mano a sus padres, o le he entregado un anillo.
¿Y el anillo para cuándo?
Claro. Entonces ella un poco aprovechaba esto para esta situación, para meterse un poco conmigo. De vez en cuando me decía, oye, ¿y el anillo no me lo vas a comprar? O no,
¿el anillo para cuándo?
Formal,
¿no?
Claro. Y ciertamente a veces me ponía esta canción, el estribillo de Jennifer López. De hecho, yo le pedí al Deportivo que, por favor, cuando yo le estuviera entregando el anillo, me pusieran el estribillo allí, y así cumplieron. Y entonces, bueno, nada, a raíz de ahí yo dije, vale, la verdad que cuando veo que me van ahí picando un poco, pues yo soy de esos que me gusta actuar y digo, pues voy a hacer algo grande para darle una buena sorpresa y que no lo olvide.
Y te pusiste a bailar, pero yo cuando te pones a bailar, me daba un miedo que te cayera el anillo de la cajita, porque ya habías abierto la cajita cuando te pones a bailar, ¿no?
Sí, a ver, ese momento viene porque, claro, yo miro para Sofía y la veo sentada sin hacer ningún gesto ni moverse y digo, un minuto exactamente, los jugadores estaban saliendo a toda velocidad de vestuarios y una vez que están en el campo hay que cortar todo. Entonces yo digo, pues me pongo a bailar o a hacer el tonto a ver si ella se pone conmigo. Y me surgió de forma espontánea, yo me imagino que por la prisa, por el estrés, porque eso sí que no lo tenía pensado así. Y bueno, quedó así un poco gracioso. De hecho, hubo varios amigos que ya me han mandado varios gifs por WhatsApp haciendo esto y me dicen, esto ya queda para gastarte las bromas por WhatsApp.
Oye, Sergio, dime una cosa, ¿cuándo tenéis fijada la boda? ¿Cuándo os casáis?
El 23, del 6 del 23, la noche de San Juan.
Qué bonito, el 23 y el 23. ¿Y qué tienes previsto? ¿Cómo es la ceremonia? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser por lo civil, por la iglesia?
Pues va a ser por la iglesia. La verdad que tenemos el mejor cura que podíamos tener para ello, a José Carlos, el cura de las parroquias de Oleiros. Sí. Nos casamos a las 7 en la iglesia de Lians y luego posteriormente hacemos la celebración también allí en Oleiros, en Pazo del Río.
Oye, pero no sé si en el Pazo del Río, muy bien. Yo no sé si te han dicho que a mí me dijeron que José Carlos Alonso pone algún problema a la hora de celebrar el enlace a aquellas parejas que lo han difundido en videomarcadores. O sea, que la iglesia no está muy a favor de eso, ¿no? Que se publicite en videomarcadores. O sea, que no sé si habrá algún tipo de represalias y tendrás que casarte en el registro civil de la Plaza de Vigo.
No, no lo creo. José Carlos es una persona espectacular. Yo creo que habría que conectar con él en directo algún día y preguntarle esto mismo, a ver qué piensa.
José Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, querido Pablo Portavales. Oye, ni que estuviera preparado. Me he puesto, si no fuera porque es imposible engordar más, engordé 3 kilos contigo. Qué cosas más bonitas, de verdad.
De verdad. A ver, ¿qué le decimos a Sergio? ¿Tú crees que después
y a Sofía,
de...
y a Sofía.
Y a Sofía, claro. ¿Tú crees que después de... Las Sofías son unas santas. ¿Tú no crees que después de todo esto...
He puesto el nivel tan alto. ¿Qué vamos a hacer para que esa boda sea top? O sea, del top ten del...
¿Tú qué te imaginas? Sergio bajando por allí por los árboles de Lians.
Bueno, hasta la iglesia un baile dando no sé qué, mucha marcha y tal. Luego ya en la iglesia vamos a hacerlo católico. Vamos a hacerlo bien. Pero hasta la iglesia que hay una entrada triunfal.
Bueno, entonces tú le perdonas el hecho de que haya hecho una petición.
Me ha encantado porque me gusta la gente original. La gente que se curra las cosas.
Que se cura.
Que se curra.
Ah.
Sergio, enhorabuena, de todo corazón. De verdad.
Muchísimas gracias y algo tendré preparado allí para liar.
No, sí. Visto lo visto, no lo dudo.
Para liarla en Lians
el 23 del 23.
Sí, seguro.
Una hoguerita para saltar.
Oye, una sardinita.
Una sardinita.
No puedo darle mucha información aquí a José Carlos. Sí. Igual
yo me encargaré, soy un profesional de lo mío. Oye, de verdad, de corazón, gracias por esas palabras inmerecidas a todas luces. De verdad.
No. Desde luego, yo lo digo de corazón, esto no es peloteo, y la verdad que menuda sorpresa me habéis dado, me acabo de quedar casi como...
Hombre, no iba a ser solo para Sofía,
hombre, es que también,
que claro, para ti.
También dijimos, oye, tú también te mereces una sorpresa ante miles de personas, oye, en este caso no es visual, es auditivo...
No, porque no llegaba la pantalla para enfocarme a mí por el tamaño, no llegaba el doble ancho este de las telas,
sí.
Pero bueno...
Sí, pues ayer hablando con Sofía me seguía diciendo, te has pasado, ¿a que me has...? Porque no puedo ir al trabajo normal, la gente no para, tal...
Que vaya en bus. En bus ves por dónde vas.
Y yo le decía ayer, digo, la verdad que tienes razón, espero que tú a mí no me hagas algo así, porque no me gustaría.
Bueno, pues ya verás, prepárate para Allianz, porque van a liar una al padre Alonso y Sofía.
Que estamos confabulados.
Están confabulados. Sí.
No, pero ha sido muy bonito, de verdad.
Enhorabuena de corazón.
Me ha encantado, Sergio, muy bonito.
Y aparte para nosotros fue todo muy simbólico, porque como explicaba ahí atrás, pues por ejemplo, yo la primera vez que conocí a Sofía fue en un partido en el Palacio de los Deportes de Riazor. Entonces no, yo quería enfocarlo un poco en ese entorno, ¿no? En Riazor, en un partido, y claro, yo luego dije, a ver, Sofía es un poquito del Depor, pero un poquito del Madrid también. Entonces,
bueno, nadie es perfecto, los defectos de la gente no se dicen nunca, ¿eh? No se dicen los
bueno,
defectos.
Bueno, se está quitando, yo creo ya. Entonces, bueno, dije yo, ¿qué momento más perfecto un Depor Real Madrid-Castilla? El partido de más afluencia.
Bien traído, bien traído.
Seguro que esto va a llamar la atención y no lo va a olvidar.
Bien traído.
Entonces ahí sí, empezó a gestar la cosa. Y claro, al final desembocó lo que desembocó, que desde aquí tengo que darle las gracias al Real Club Deportivo y a todos los distintos miembros del club que colaboraron, porque obviamente sin ellos esto sería imposible. Y también me siento un privilegiado de que me hayan permitido hacerlo, porque con tanta masa social como tiene el Depor, a saber cuántas peticiones reciben, y bueno, entiendo que no se puede dar cabida a todo.
Está más solicitado eso que la Iglesia de Allianz.
Forza Depor, bueno, Forza
qué
Depor.
Qué bueno, bravo, bueno, Sergio.
Muchas gracias, Sergio, enhorabuena, de verdad.
Qué bonita historia.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de esto y sobre todo por tenerme aquí en antena, José Carlos.
Muchas gracias.
Confirmado el 23 de junio. Vamos a cambiarte la fecha para fastidiarte, pero no, 23 de junio.
Confirmado.
Sí, sin represalias.
A las 7 allí estaremos.
Vale, muchas
Vecina
gracias.
Sofía.
Gracias, Bea.
Bueno, y otra cosa. Gracias, Bea. Otra cosa para el pater. Félix, nos escribe Félix que no le gusta nada esa exposición del obelisco que se está inaugurando esta mañana, que se llama Sinaladas, y dice el mensaje, me parece vergonzoso, porque a ver, nos ponen la foto de uno de los carteles que están, que ponen NAI, religiosa u puta, ¿no? Porque claro, es una exposición, ahora vamos a contar, que está en pleno centro de La Coruña, en el obelisco, dice, qué manera más mezquina y soez de atacar a la Iglesia Católica, dice Félix, es un insulto en toda regla a todos los que somos católicos. Si puede ser, me gustaría lo comentaseis con el gran sacerdote, el padre Alonso,
para
que diese su punto de vista.
Algo me va a tocar, porque tanto piropo, algo me va a tocar, ¿eh? Gracias, sí. Félix, quien sea, Félix, de verdad, un saludo. Sí. Vamos a ver. Por partes, yo sí vi algunas fotografías de esa exposición, no vi todas, no puedo hablar de todas, pero sí algunas que hacen alusión a la Iglesia. Primer punto, a mí me parece genial que se haga un homenaje a todas esas mujeres señaladas, maltratadas y tal, muy bien.
Represaliadas,
me parece perfecto, vale. Pero claro, hay una serie de cosas que a mí ya no me convencen, ¿no? Por ejemplo, el cartel ese que decía, mujeres casadas, religiosas o putas. Es verdad que con nosotros que trabajamos en medios de comunicación, que un titular no termina la noticia. Si pones un titular, ya tienes el 50% de la posibilidad de que la gente se vaya a fijar. Había en mi colegio un cartel que decía, sexo gratis. Y claro, cuando te acercabas, dice, y ahora que hemos captado tu atención, se busca para compartir piso, no sé qué, tal. O sea, un titular que te lleva ahí, ¿no?
Sí, que provoque, ¿no?
Es un titular un poco fuera de tal. Es verdad que mucha gente, había más vocaciones religiosas que antes, o la vida de casada en una salida para la mujer, pero no podemos quitar las cosas de su tiempo. Si yo recojo una alumna mía, que viene con un outfit muy especial, tatuajes, piercing, no sé qué tal, la pongo con ese outfit, en hace 70, 80, 90 años, pues era cualquier cosa menos mujer honrada. Y hoy es elegante, divertida, moderna, ¿sí o no?
Claro, pero ¿qué pasa? Los tiempos cambian,
hay que
decir, afortunadamente,
es que
la salida de Franco, madre mía.
La salida de mujeres, la vida religiosa, era una salida, sí señor, que era una salida. ¿Y cuántas religiosas buenas han formado a tantas generaciones de jóvenes a partir de entonces? Otro cartel decía, sexo no, pero procreación sí, ¿no? En alusión a que la Iglesia controla el sexo. Nos lo dice una generación que ha creado un ministerio, que dice, habría que analizar por qué tantas mujeres nos sigue gustando algo tan patriarcal como la penetración, porque es mejor la como decían ellos, la autoestimulación, ¿no? Y que se han gastado 60 millones, no sé cuántos, cientos de miles de euros, una campaña para promover la masturbación a los 60 años, ni que no tuvieran aprendido a los 60 de qué va el tema, ¿no? Es decir, esa gente que acusa a la Iglesia de cómo controlar el sexo antes, hace 50 años, ahora quieren controlar pues lo que tú haces en la intimidad de tu cama. A mí me parece fatal.
Quiero decir que no hay por qué ofenderse, que esta exposición lo que hace es provocar o abrir un debate, una reflexión, que es verdad que un tiempo en el que las mujeres o eran madres, o religiosas,
se puede hacer, claro. Yo, por ejemplo, es como si sacara ahora, si sacara ahora el anticlericalismo, viviendo el anticlericalismo que hemos vivido hace años atrás, o ya no tanto, sacáramos lo del 36, cuando yo estoy viendo aquí un cartel en el que decía, pues que si ves a alguien que lleve una candidatura de derechas o un rosario, quemadlo, matadlo, un candidato alcalde, eso es una chorrada, o un presidente de la República que defendiera quemar conventos, quemar iglesias, quemar tal, ¿no? Que vale más la, como dijo Azaña, que vale más la vida de un republicano que cualquier todos los conventos de Madrid, cuando iba a intervenir la Guardia Civil para no quemar conventos. Es decir, cuando uno busca la confrontación, no es crear un buen ambiente. O sea, yo puedo defender a la mujer sin atacar otra institución. Otro cartel hacía alusiones a ciertas instituciones religiosas que hacían de como ser de carcelarios, porque había esas niñas o niñas, en ese caso hablando de la mujer, ¿no? Porque tenían una relación mala, una vida difícil, pues eran internadas en esas instituciones. Claro, es que eran las que había. Hoy sigue habiendo centros sociales, los hay civiles, pero sigue habiendo centros sociales donde se acoge a niños. Sigue estando cerca de Puente, cerca de Miño, cerca de la de Santa Cruz, claro, tenemos pero, otro.
Padre Alonso, todo esto sí existió. Entonces lo que busca, claro, esta exposición es reivindicar, sacar del silencio de todas estas mujeres que fueron injustamente tratadas en un tiempo.
Pero es que,
y lo que hace es abrir esa reflexión. Segundo,
pero empecé diciendo que me parece bien que toda esa gente, la gente señalada, la gente que se homenaje a esta tal. Pero claro, hasta el punto de dar una versión sectaria, parcial de lo que son las cosas, o sea, el sexo no, y tal. Lo mismo que hacen ahora. Pero claro, como lo hacen otros, está bien visto. Como lo dice la Iglesia, mal visto. Las instituciones religiosas, esas instituciones religiosas en que se reprimía a la mujer, no. Pues eran los reformatorios que había entonces, porque lo civil no lo tenía. Igual que los orfanatos de entonces eran eclesiásticos, porque civiles no lo sabía. Igual que tantas escuelas eran religiosas, porque civiles no las sabía.
Bueno, yo creo
entonces,
que
sacar un poco de contexto,
lo que podemos hacer es invitar a los oyentes a que vayan a ver la exposición que se ha inaugurado en el Obelisco.
Tengo más cosas que hacer.
Y que opinen. A ver si están de acuerdo, en contra o a favor.
Insisto, tengo más cosas que hacer, quiero verla. O sea, no digo que esté mal, todo lo contrario. Vuelvo a decirlo, pero sí las formas. Hay formas de. A mí, atacar un partido político, atacar una ideología política, atacar a. No, porque es como aquel vendedor que quiere vender su lavadora atacando la marca del contrario, o su hamburguesa atacando la marca contraria. No, habla de las virtudes, de lo que haces tú por la mujer, habla de lo que has hecho tal, y no de no estés con criterios del siglo XXI.
Pues que yo no creo que os esté atacando esta exposición.
Hombre, pues mira, tú tenés los carteles, mira.
El hecho de que hoy en día una mujer pueda estar realizada profesionalmente y como mujer sin tener que ser madre o dedicarse a vestir un hábito o a la prostitución, no creo que vaya contra vosotros.
Nice, religiosas o puta.
Claro.
Una. Otra. Sexo non, pero sí practicar tal. Otra. Instituciones carcelarias de las iglesias. Otra. Hombre, no. Ser no es, pero parece.
Está pues sacando de la oscuridad una historia que pasó, que fue nuestra historia.
Pero, vamos a ver, es como si sacas ahora que no se puede sacar. La quema de conventos, el asesinato de tantas religiosas, ¿acaso no son esas mujeres asesinadas, esas religiosas asesinadas durante, previa, no hablo de la Guerra Civil, que en la Guerra Civil todos son excesos, hablo antes, años antes, no eran tan mujeres como las que no? Claro, solo son las 13 rosas, pero no, las 13 rosas no son aquellas 13 monjas que fueron asesinadas y violadas. No, 13 rosas son las republicanas. Cuidado, que son, para mí me parece una barbarie el asesinato de 13 republicanas, como me parece una barbarie el asesinato de 13 monjas.
Por eso, hay que ver todo lo que recoge la exposición. Entonces, todas esas mujeres que fueron señaladas injustamente a lo largo de la historia, pues, ahora pues se las pone en valor y ya está. Pero
no hay. Yo me estoy refiriendo, escucha, Loreto, me estoy refiriendo a tres carteles. No me refiero a la exposición.
Vale, hay tres carteles que os han ofendido.
A mí me molesta.
A ti, este oyente también.
He dicho, parto de la base que he dicho que no he visto la exposición, con lo cual no puedo opinar.
Claro.
Parto de la base de que he dicho que me parece un homenaje. Como tú, me parece un homenaje bueno siempre hacerlo. Bien, hasta ahí bien. Pero eso siempre estar enfrentados. Yo te he hablado en un artículo de los políticos actuales, tanto de derechas como de izquierdas. Siempre la confrontación, siempre, en vez de una visión de altura, una visión de crear, una visión de manejar con cariño, a mí me parece mucho más bonito hacerlo desde lo alto que desde la bazofia.
Vale.
Desde abajo.
Bueno, hacer justicia,
cerramos. 1:18. Hoy no te quejarás, ¿eh? Hoy has tenido aquí un novio mediático.
Te digo San Jorge, padre.
San José, sí. El Mesías, bueno, todo.
Está importante.
Ah, Jesús, qué barbaridad. Bueno, muchas gracias, Pater. 1:19, seguimos adelante en la sintonía de Radio Voz.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
Pulpeira de Melide. Disfruta de un local moderno de cocina actual y como especialidad, el pulpo. Un plato con la experiencia acumulada en 4 generaciones de pulpeiros. Pulpeira de Melide. Te esperamos en Plaza de España 16, 981-152-197.
También puedes recogerlo y llevártelo a casa.
Queremos que vivas como realmente quieres. En Losada Anco tenemos claro que tu hogar es único. Y tras 20 años de experiencia, tenemos la clave para encontrar al comprador ideal. Seleccionamos un número limitado de viviendas con las que trabajar para implicarnos al máximo en cada una de ellas. Visítanos en losadainmobiliaria.com y empieza a vivir como realmente quieres.
El restaurante peruano de Coruña se llama La Conquista. Ven a visitarnos en Emilia Pardo Bazán 23 para descubrir los sabores y olores de una de las cocinas más sabrosas del mundo. Reserva ya en el 981-92-8792. Sigue nuestros eventos en Facebook e Instagram. La Conquista Cocina Peruana.
Si tu sueño es tener una cocina especial, hecha a tu medida, sin límites, diferente, Ramón García puede hacerlo realidad. Elegancia, calidad y flexibilidad combinado con las mejores marcas del mercado y con la garantía de Grupo Ramón García. Ven a visitarnos en Orbes, Santiago de Compostela y ahora también en Perillo, en Plaza Agramar 8. Tu cocina muy cerca, a tu gusto.
A Deputación da Coruña impulsa a Senda CEC, máis de 26 kilómetros de rutas para camiñar ou andar en bici, atravesando os concellos de Bergondo, Betanzos, Abegondo e Carral, e bordeando o encoro de Cecebre, en pleno corazón da Reserva da Biosfera. Un novo modelo de mobilidade sustentable para fomentar o deporte, conectar o rural e dinamizar o turismo. A provincia da Coruña avanza. Deputación da Coruña.
Sushi Utopía, el nuevo restaurante de comida japonesa en Mato Grande. Comida de calidad para que disfrutes de nuestro buffet libre y limitado All You Can Eat. Come todo lo que puedas con Sushi Utopía en Mato Grande. Enrique Mariñas 36. 2 horas de aparcamiento gratis para los clientes en el parking de Mato Grande.
Mira, qué fotos hice en vacaciones. Qué puesta de sol. ¡Oh! Este es mi ahijado, mira qué mono.
Oye, qué pasada de fotos. ¿Y esta?
Esta es la imagen de mis dientes en 3D. Es un software que usan en RD y Cores para hacer el diseño perfecto de mi sonrisa. Las últimas tecnologías y adaptado mi presupuesto.
Tu sonrisa se va a merecer un premio.
Sí, el que les ha otorgado el suplemento de la razón, el Premio Europeo de Medicina.
Oye, que me apunto.
¿A las próximas vacaciones?
No, a RD y Cores.
¿Quieres ponerte en forma? Apúntate en las piscinas do Concello de Arteixo. Benefíciate de las tarifas de piscina más baratas de toda comarca. Arteixo es un municipio de la comarca de Coruña con más lámina de agua por habitante. Apúntate ya y ponte en forma en los complejos deportivos de Arteixo. Arteixo, Concello líder en instalaciones deportivas.
La atención, la cercanía, la experiencia de nuestro equipo humano son razones que avalan a Servisa para esos momentos delicados. Con una sola llamada le ofrecemos una respuesta eficaz, rápida y personalizada a sus necesidades. Colaboramos con todas las compañías de seguros. Recuerde, Servisa, su funeraria de confianza. Solicite presupuesto sin compromiso al teléfono 981 25 22 18. Recuerde, teléfono 981 91-25-22-18.
¿Piensas en cambiar tus ventanas? ¿Quieres ahorrar energía? En Aluminios Maía trabajamos las mejores marcas de aluminio, PVC y Velux. Obra rápida y limpia. Aluminios Maía, 35 años buscando la excelencia. Estamos en Juan de la Cierva 29, Polígono de la Grela. Infórmate en el teléfono 981-244-587 o en aluminiosmaía.com y ahorrarás.
Os en familia, pensa ben e acertarás.
Centro Xamón Pulido Reserva González o Corte, 11,95 euros o kilo. En Naranxa Postre Primeira, 1,35 euros o kilo.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Meilán, instalación, reparación e mantemento. Especialistas en cociñas, estufas de leña, caldeiras de biomasa, estufas de pellets e bombas de calor. Pide presupuesto sin compromiso. Axudámosche a tomar la mejor decisión. Más de 100 estufas en exposición. Evita longos plazos de entrega. Visítanos en Ferretería J. Miramontes, Betanzos, 981-772-774. 981-772-774. Non des máis voltas. Ven a Calefacción Meilán.
Voces de A Coruña con Pablo Portavales.
Minutos, aquí seguimos en directo a la sintonía de Radio Voz. Yo ya me he subido al carro zen de Loreto, porque hoy...
No, pero esta, o sea, si vamos a entrar en la sección de María Vidal, esta no es la sintonía. Me estabais descolocando.
No.
Hoy... Estabais hablando por cascos y no me estaba yo enterando.
Sí, pero bueno, que está María Vidal ahí. María Vidal, que lleva un rato.
Pues esta no es la sintonía.
A María Vidal, exactamente, hace 10 minutos le dije que íbamos en 2 minutos.
Perdón.
Pero como hoy hay que decir que Loreto está zen, que no es ningún insulto ni nada malo.
No, porque teníamos un montón de noticias que contar, de historias y de contenido, entonces nos hemos retrasados.
Somos retrasados, sí. Y esta ha sido una locura. María, ahora te pedimos disculpas, ¿eh?
Hola. A ver. Sí. Os voy a tirar de las orejas.
Ya. Sí, no, tienes toda la razón, pero es que no, yo soy bastante escrupuloso, intento serlo con los horarios, y bastante...
Me está cayendo toda la culpa a mí.
Y Loreto también, o sea, los dos lo somos. Pero y Loreto está como cuando estás en un balneario, ¿no? Está que caen los sucesos, hay un montón de noticias, pero ella lo lleva con una calma. ¿Estás hablando de algún tipo de pilates, algún tipo de milfones de esos?
No, correr, ya sabes. Relaja mucho, correr.
Pues la veo muy relajada. Entonces me he contagiado,
y
¿sabes?
Y estoy deseando saber el nuevo capítulo del submarino que me lleva esta idea. Me tiene loca, vamos.
Sí, sí.
El submarino encontrado. Este ya han bajado.
A ver, que tengo novedades. El submarino ya está reflotado.
Wow.
Sí. Hace unos minutos que subían la noticia mis compañeros.
Hola.
Ya está reflotado. Se calcula que tiene unos 20 metros de largo.
Wow.
Pero hay más noticia. Se ha constatado que efectivamente que no hay droga dentro.
Ni personas.
Entonces, ¿qué?
Personas tampoco.
Ni drogas ni personas, no, nada, que está vacío.
Porque yo ya me imaginaba, imagínate, abrir la escotilla y encontrar o fallecidos... O sea,
no, ya, pero bueno, el hecho de que no haya droga es una mala noticia.
Claro, porque
sí,
ya se la habrán
porque
llevado.
Porque en algún momento está, o sea, en algún sitio, en algún lado tiene que estar.
Claro.
Entonces, bueno, veremos qué vamos conociendo. De momento sabemos que está relacionado con estas dos planeadoras que pararon en Ribeira hace más o menos 3 semanas, que tenían que haber recogido el alijo que transportaba, que se sospecha que es como 5.000 kilos de cocaína, ¿no? O igual ya lo han recogido, claro, porque al no estar dentro, alguien, o si no es en esas planeadoras, en otras, ¿no? Igual alguien, en manos de alguien tiene que estar.
Claro.
Bueno, ha sido un poco complicado porque tenía la hélice que estaba enganchada al lecho marino, ¿no? Pero bueno, finalmente, pues ya le, ¿cómo se dice? A ver, que tiene una palabra, le insuflaron aire, ¿no? Y lo consiguieron poner.
Bueno, tenéis colgado un vídeo de la Guardia Civil en la web, que estoy viéndolo, que se ve cómo se acerca la embarcación de la Guardia Civil con una especie de grúa enorme. se pegan ahí, es increíble la operación que han tenido que efectuar para sacar a la superficie todo ese mastodonte de submarino, buzos, submarinos. Madre mía, sí lo estoy viendo. Bueno, muy bueno, eso, que los oyentes lo que es, me imagino que es de lo más leído, ¿no? ¿O qué?
Ahora mismo, bueno, ya antes de que lo reflotaran, ya los trabajos para reflotarlo ya estaban despertando mucho interés, y ahora que ya está en tierra, pues bueno, en tierra que ya lo han reflotado, ya obviamente es lo más leído ahora mismo, sí.
Claro, esto es delante de Vilaseca,
mucho interés, el mismo interés que te despierta a ti, hay mucha gente intrigada en el capítulo del submarino.
Claro.
A ver qué más vamos. Pensaba,
yo pensé que iba a aparecer droga adentro, porque no habrían podido colocarla, porque se sentían muy vigilados, por lo que está contando Javier Romero estos días en La Voz, vamos, que es lo que le estamos leyendo. Y también el hecho de si habría personas o vivas o no vivas, porque en estas condiciones estar
ahí. Aquí escaparon todos. Sí, ya sí, ves que está vacío. Sí, ni rastro de droga. Así que, bueno, veremos ahora si avanza la investigación y qué más datos vamos conociendo. Antes de que el reflotar